Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El año 2024 fue el más caluroso que se haya registrado hasta hoy en día, con una temperatura media global de la superficie de la Tierra de 1,55 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, según confirmó la Organización Meteorológica Mundial. Y mientras estos datos del calentamiento global crean alarma en la comunidad científica, un estudio del Centro de Economía de la Salud de Monash Business School, publicado recientemente, revela cómo el calor extremo puede perjudicar nuestra capacidad de pensar con claridad, volviéndonos más impacientes y propensos a tomar decisiones irracionales. Esta mañana conversé con una de las coautoras de este estudio, Michelle Escobar Carias. Ella es investigadora de postdoctorado de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Melbourne.
Hola Esther, muy bien, buenos días y gracias por recibirme hoy.
Díganos, ¿cómo el calor extremo está afectando nuestro comportamiento según el estudio publicado?
Esencialmente lo que encontramos es que durante noches, las noches con temperaturas elevadas nos provocan tomar decisiones que son no óptimas en términos económicos. Entonces, por ejemplo, temperaturas nocturnas arriba de los 25 grados, que normalmente no pensaríamos que son particularmente elevadas, pero básicamente cualquier temperatura nocturna arriba de los 25 grados va a provocar que al día siguiente tomemos decisiones un poco más impulsivas. Por ejemplo, vamos a ser más impacientes, vamos a gastar dinero en productos y cosas que no necesariamente nos van a beneficiar de manera inmediata o no van a beneficiar nuestros hogares. Y esencialmente la razón por la que esto está ocurriendo es porque las temperaturas elevadas afectan la calidad de nuestro sueño, y la calidad del sueño es particularmente importante cuando se refiere, por ejemplo, a nuestras habilidades cognitivas, especialmente cuando hablamos de nuestras habilidades para tomar, por ejemplo, decisiones matemáticas. Cualquier cosa que ocurre que requiera cálculos va a ser afectada por estas temperaturas.
O sea que en realidad es un problema de no poder dormir bien por esa alta temperatura.
Sí, en efecto.
Y el estudio indica que los impactos, esos de los que nos está hablando, son particularmente grandes para los hogares más pobres, que tienen acceso limitado al aire acondicionado y les resulta más difícil escapar del calor. ¿Qué consecuencias entonces tienen en estos casos estos impactos?
La consecuencia principal es que esto perpetúa el ciclo de la pobreza. Entonces, sabemos que personas en hogares más pobres van a ser más afectadas, y por el hecho de que sus decisiones económicas son afectadas, su presupuesto mensual y básicamente el presupuesto del hogar va a ser afectado. Entonces, eventualmente lo que vemos es que el ciclo de la pobreza se perpetúa porque tomamos peores decisiones que siguen, nos mantienen en este ciclo de pobreza.
Bueno, y a medida que el cambio climático hace que el calor extremo sea más común, ¿a qué nos puede llevar esto? Desde su punto de vista, ¿qué riesgos globales estamos enfrentando respecto a esta capacidad de tomar decisiones?
Es posible que veamos mayor pobreza, es posible que veamos también efectos no solo en lo que se refiere a la economía del hogar, sino también las habilidades de estudiantes para aprender, porque el mecanismo principal por el que todo esto está ocurriendo es la falta de sueño, pero también cómo se afecta nuestras habilidades cognitivas. Entonces podríamos ver, por ejemplo, estudiantes que ya no están aprendiendo de la misma manera, personas menos productivas en el trabajo, y eventualmente, cuando las temperaturas alcancen niveles insoportables, hay lugares que van a convertirse en lugares inhabitables, básicamente.
Supongo que también estamos hablando de un aumento de la desigualdad con todos estos problemas que usted está mencionando.
Absolutamente, sí, correcto. No solo desigualdad entre países, sino también dentro de países, entre ciudades, por ejemplo.
Y bueno, dado también otro contexto, que es el del aumento del costo de la vida que estamos viendo en estos últimos años, sobre todo con el costo de la energía, ¿qué soluciones sostenibles y accesibles se podrían implementar para ayudar a las personas a mantenerse frescas en climas calurosos?
Sí, hay varias iniciativas. Una, por ejemplo, es subsidiar para hogares particularmente pobres el costo de la electricidad. Entonces, por ejemplo, para hogares que puedan demostrar ciertos niveles de ingresos, entonces el gobierno podría subsidiar parte del costo de la electricidad mensual. Obviamente es una iniciativa que sería bastante cara. Entonces, algo que podría ser un poquito más efectivo sería establecer centros donde personas mayores y personas con bajos ingresos puedan ir durante el día para básicamente resguardarse de las temperaturas elevadas.
Hay otro entorno donde también el calor afecta especialmente a las personas, que es el entorno de trabajo. ¿Nos podría
Correcto.
Indicar cuáles son los principales hallazgos de su estudio respecto a esto?
Sí, básicamente lo más preocupante del estudio en este sentido es nuestras habilidades para ser productivos en el trabajo y cuánto vamos a poder hacer, cuántas metas vamos a poder cumplir durante nuestro día laboral. Entonces es posible que la productividad de una empresa y la productividad últimamente nacional sea afectada de manera negativa.
Y allá también supongo que los trabajadores más vulnerables, que a lo mejor no trabajan en oficinas, también sufren esto más directamente, ¿no?
Sí, correcto. Por ejemplo, personas que trabajan en construcción, aunque sabemos que hay en ciertas ciudades del país, hay límites, por ejemplo, en Victoria y en New South Wales, hay límites y arriba de cierta temperatura se detiene el trabajo. Pero lo que vemos es que esto debería ampliarse. Está, por ejemplo, en ciertos sectores muy limitados como en construcción, pero debería ampliarse a otros sectores que no están limitados por este mismo. Por esta misma ley.
Y al margen de la parte económica o de negocios, que es su especialidad, supongo, a mí pienso en algunas costumbres que tenemos en algunos países, sobre todo hispanohablantes, que es el tema de la siesta.
Sí.
La famosa siesta que uno se toma después del almuerzo, que eso viene principalmente de países calurosos, donde las horas de mitad del día son las más calurosas y uno necesita descansar, ¿no? ¿Cree usted que a lo mejor nos vamos a ir inclinando a estas prácticas más y más?
Yo creo que esa sería una buena idea, especialmente porque las siestas, básicamente la calidad del sueño, incluso en 20, 30 minutos, una hora, la calidad del sueño es muy, muy elevada. Es más elevada que nuestra calidad del sueño durante la noche. Entonces, yo creo que sí es posible y tal vez deberíamos de estar considerando adoptar estas prácticas en los países más desarrollados.
O a lo mejor tener algún tipo de facilidades en la oficina para poder echarse una siesta.
Sí, absolutamente, eso sería genial.
¿Algo más que quiera comentar sobre su estudio, Michelle?
Creo que el otro punto que quiero comentar es básicamente que no solo es importante que como individuos estemos conscientes de que esto nos puede estar sucediendo y que por lo tanto tomemos ciertas medidas para limitar este tipo de decisiones precipitadas, pero también es importante que el gobierno esté consciente de eso y que esté tratando de invertir más en nuestra sociedad y tratar de detener el límite de estos efectos. Entonces creo que especialmente cuando hablamos de subsidios o de establecer cooling centers como los que hay en los Estados Unidos y en ciertos países de Europa, creo que es importante que estemos hablando más de esto e invirtiendo más en este tipo de medidas porque el global warming y temperaturas elevadas no se van a detener. No es algo del futuro, es algo que ya estamos experimentando ahora. Entonces, estas medidas son urgentes.
Y desde la universidad, después de haber publicado este estudio, ¿ustedes se han puesto en contacto con el gobierno? ¿Están haciendo algún tipo de presión, por decirlo de alguna manera?
Algunas personas de mi equipo en Monash University están trabajando con el gobierno de Australia en hacer más investigación sobre el tema, particularmente en lo que se refiere a límites de trabajo arriba de ciertas temperaturas, pero por el momento no hay mucho interés, nadie se ha contactado con nosotros para trabajar más en cómo sí, qué hacer con respecto a estos estudios.
Michelle Escobar Carias, investigadora de postdoctorado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Melbourne. Muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones para SBS Audio.
A la verdad, muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.